Como lo anunciamos minutos antes, estamos con Guido Bruberis, coordinador de la Secretaría de Cultura Familiar de la Nación. Guido, muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Te pregunto, recién charlábamos, sos algo de Guido Bruberis, dibujante, ¿no? De Argentina, dibujante,
sí,
entiendo
sí,
que fue.
Sí, así es, tengo ahí un abuelo que se dedicaba a las bellas artes, así que... venimos de ese lado, sí,
bien,
así es.
Y llevas el mismo nombre que él, obviamente.
Sí, calculo, ahí hay una mezcla que bueno, su nombre también, Guido Bruber, y yo Guido Bruber, y somos exactamente lo mismo, sí.
Bien, veo que vos te dedicas a otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Y sí, viste que las vueltas de la vida te llevan por distintos lugares, y bueno, sí, él estaba por el lado de las bellas artes, yo... Sí. Soy licenciado en Relaciones Internacionales y hoy por hoy a cargo de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en la provincia de Neuquén. Así que trabajando en ese sentido...
Bien. Neuquino y formado afuera, o sea, afuera de la región, pero neuquino al fin. Para empezar un poquito a hablar, Guido, de esto que tiene que ver con la agricultura familiar, que es un tema interesante... sobre todo por las condiciones, por las características del país, que en su historia, ¿no? En su ADN está un país agricultor, agroganadero. ¿Cuáles son los principales lineamientos que tiene la cartera que vos dirigís, que depende del Ministerio de Agroindustria de Nación, y cuáles son los principales lineamientos y cómo pueden llegar a bajarse a la región?
Mira, en ese sentido, lo que fue el año que acaba de terminar ha tenido un fuerte componente, siempre me gusta decir, fue un año que duró poco y dejó mucho. Pero en ese sentido fue un año que tuvo un fuerte contenido puertas adentro, tanto a nivel ministerial, en el mismo ministerio, como en la Secretaría de Neuquén. Y en ese sentido se han estado reformulando las maneras de bajar la política pública a territorio, la manera en la que se puede directamente interactuar con el pequeño productor, y todos esos son procesos que se están plasmando, que se están bajando y que recién en este, digamos, estamos en condiciones de llevarlos a la práctica de manera concreta, de manera directa, que es lo que consideramos la fortaleza del proceso que hemos estado transitando a lo largo del año pasado.
Esto apunta básicamente a si nos circunscribimos a la región, ¿no? Porque bueno, todos sabemos de la agricultura a gran escala, la agricultura intensiva. En lo que tiene que ver con la agricultura a pequeña escala, es, por ejemplo, en Neuquén tenemos en la región, si tomamos Río Negro también, tenemos un montón de áreas para trabajar, ¿no?
Sí, así es. Digamos, esto es como todo, el Estado Nacional tiene un sector de su estructura que se ocupa de diseñar políticas públicas para los grandes ganaderos. Tiene también un sector del Estado que se ocupa de diseñar políticas públicas para la pequeña empresa, y así un montón de situaciones, y también hay una parte del Estado que se encarga de diseñar políticas públicas para los muy pequeños productores. Principalmente el tipo de productores con el que nosotros interactuamos son productores que tienen una cantidad de tierra delimitada, una parcela delimitada, una capacidad productiva delimitada, y eso se traduce en tener cierta limitante. Y el factor que tratamos de empujar desde la Secretaría de Agricultura Familiar como Estado es poner a disposición mayores herramientas que le permitan en esa pequeña parcela de tierra o con esa capacidad tecnológica limitada, además, ir creciéndola para que su producción pueda, digamos, verse mejorada tanto en calidad, en cantidad, y que eso le permita comenzar a desarrollarse desde otro punto de vista.
Me imagino que el tipo de asistencia que se puede destinar a este sector tiene que ver tanto en lo financiero, pero también en el apoyo técnico, en el asesoramiento, ¿no?
Mira, yo te soy sincero, en ese sentido, una de las grandes sorpresas mías, digamos, porque tampoco reniego de mi desconocimiento, ¿viste? Recién yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y me hago cargo de la Secretaría de Agricultura. Y dentro de mi desconocimiento, al momento de hacerme cargo, veo que es un sector que lo que más demandan es la asistencia técnica, la asistencia de un profesional que les diga desde cómo sembrar, hasta cómo diagramar un circuito de agua, hasta cómo plantar. Y en ese sentido son, digamos, la asistencia financiera es muy importante, sí, a través de proyectos, a través de programas, pero a su vez es fundamental el acompañamiento de profesionales, el acompañamiento de gente idónea en temas de sanidad animal, en temas de sembrado, en temas de un diseño de circuitos, no sé, en calendarios de vacunación de los propios animales, de engorde. Entonces son cuestiones que exceden un poco lo estrictamente económico para hacer un acompañamiento, que inclusive ahí es donde se van forjando las relaciones humanas entre esta parte del Estado y los productores a los que asistimos. Y de hecho la cuestión de decir que la intervención de la Secretaría de Agricultura Familiar tiene un impacto directo en la vida diaria del productor. Muchas veces uno se relaciona con cualquiera de los tres estamentos del Estado Nacional, así sea municipal, de los tres estamentos de gobierno, así sea municipal, provincial o nacional, pero no termina siendo un impacto directo, uno no lo siente de manera inmediata. Pero cuando interviene la Secretaría de Agricultura Familiar y de repente se puede, esto que te comentaba, no sé, hacer una obra de agua que le va a facilitar a la familia asistida disponer de agua desde para bañarse, para lavar los platos, para tomar agua. Y voy a decir que son cosas que nosotros en la gran orbe que es Neuquén, digamos, no lo tenés como una cuestión que esté en discusión, pero cuando intervenís y lo solucionás y eso le cambia la vida, y el impacto en ese sentido es bastante mayor.
Te relaciono tu, o la relación, te estoy tratando de vos.
Ningún problema.
La profesión de las relaciones internacionales, y tiene que ver con esto, porque uno ve que muchos productores históricamente saben hacer lo que vienen haciendo, lo hacen, pero a veces el mercado internacional, el mundo, el mercado doméstico, va cambiando en cuanto a sus preferencias. Y también en eso depende también la asistencia técnica, ¿no? Decirle a ese señor que sabe hacer incluso desde generación anterior, el trabajo, el cultivo o la cría de algún tipo de ganado, hay que adecuarlo a los tiempos modernos, porque todo cambia, ¿no?
Mira, yo veo, sí, comparto esta visión de que las cosas están en constante cambio y no hay que renegar de eso, hay que saber tener la capacidad de asimilarlos y sobre eso seguir adelante. Y eso va desde, no sé, las ciencias duras hasta las ciencias sociales y pasando por todo, inclusive las maneras en las que se produce. Hoy por hoy tenés técnicas que van en el marco de la sanidad e inocuidad que no son lo mismo que se hacía hace no estamos hablando 50 años,
no.
Hace 5, 6, 10 años atrás. Eso es algo fundamental. Pero a su vez, esto que vos comentabas, digamos, de mi profesión de las relaciones internacionales y la agricultura familiar y demás, está conectado y de hecho... en el marco del gobierno nacional, que tiene un interés de ir hacia pobreza cero o lograr la soberanía alimentaria, o digamos, bueno, el sector de los pequeños productores es prioridad y en ese sentido se diagraman políticas públicas para el sector. Y en ese sentido, para lograr hambre cero, pobreza cero y demás, se va a tratar de potenciar a todos los pequeños productores que tengan la capacidad de, para la redundancia, producir a pequeña, mediana o gran escala.
Guido, hablamos de producción vegetal y producción animal, ¿no? ¿Cuáles son algunos, por ejemplo, deben ser varias las herramientas, algunas de los programas con los que ya ustedes atacan o atacaron durante el año pasado y pretenden seguir trabajando este año?
Mira, lo que es la agricultura familiar es, yo creo que ya antes de abordar la respuesta concreta que me hace, el nombre de agricultura familiar ya ha quedado chico, porque no se resuelve o no se acota solamente a decir, bueno, a cuestiones hortícolas o a cuestiones de animal, o a cuestiones, digamos, acá tenés agricultores familiares, si se quieren, con los que nosotros trabajamos en San Martín de los Andes, por decir uno, que en verano hace cabalgata, y eso no entra y eso es sustento económico de esa familia durante un tiempo, que lo mezcla con agroturismo, que a su vez también tienen una dulcería, que hacen una especie de recolección conjunta de los frutos que luego serán procesados. Entonces, digamos, se va diversificando, y eso es parte de lo que hablamos de poder asimilar esto, los cambios en los que está inmerso Argentina, Neuquén, y que va el mundo, ¿viste? Va en una dirección de cambio que se trata de asimilar de la manera más rápida posible para que sea lo menos traumático posible.
El año pasado ya comentaba, ya se empezó a trabajar. ¿Ya hay programas en o sea, me imagino que se empezó el año pasado, ¿ya hay programas en marcha?
Hay programas en marcha, hay líneas de financiamientos en marcha. Uno de los programas que a mí me interesa especialmente potenciar desde la Secretaría de Agricultura Familiar es un programa que se llama, te lo comento brevemente porque vale la pena y me parece que es importante. El programa Prontar está destinado a regularizar la situación de la tenencia de la tierra, cosa que en la provincia de Neuquén es importante. La provincia de Neuquén tiene aproximadamente unas 9 millones de hectáreas, de los cuales 4.5 tienen titularidad.
¿En total 9 millones?
Aproximadamente.
Está bueno ese dato saberlo, porque uno a veces no lo conoce, ¿no?
Bueno, de las 9 millones de hectáreas, más o menos la mitad, 4.5, se sabe quiénes son, digamos, la tenencia oficial a través de documentos públicos, y después el resto son tenencias precarias, usurpaciones, tierra fiscal. Y nosotros en la escala del universo destino de nuestra política pública necesita mejorar esa condición, necesita poder. ¿Por qué? Porque lo que tiene para laburar es su esfuerzo, es su esfuerzo, el levantarse cada día, el laburar la tierra, y hay que querer laburar la tierra. Y en ese sentido, digamos, para poder acceder a un crédito, a una línea de financiamiento que le permita mejorar los insumos con los que trabaja, la titularidad de la tierra sería un buen elemento que pone como garantía para decir, bueno, para lo empeña a modo de tratar de crecer y capitalizar en maquinaria, en todo lo que haga insumos que permitan mejorar la producción. Pero el programa está apuntado a principalmente avanzar sobre tierras fiscales y que esas tierras fiscales, digamos, ¿por qué? Porque la tierra fiscal tiene un dueño concreto, así sea el Estado provincial, nacional o lo que sea, tiene un dueño, y la idea es poder otorgar a quien cada vez más esté vinculado en este sentido a esa situación de tenencias, si se quiere, precaria, poder ir regularizando. Bueno, el programa Prontar, digamos, va en ese sentido.
Prontar se llama.
Prontar,
bien, sí. Bien. Y esto implica, me imagino, ayudarle al productor a hacer todos los trámites y desde este organismo que usted preside, digamos, hacer las gestiones ante los estados, ¿no es cierto? Me imagino, realizan un poco esa gestión, ¿no? Porque si es tierra fiscal, estamos hablando de que hay un...
Sí,
o sea, hay un acompañamiento en ese sentido.
La idea es un acompañamiento de parte del Estado y puntualmente de la Secretaría de Agricultura Familiar, que es quien se encarga de bajar este programa. Pero sí, la idea es hacer el acompañamiento y más allá de eso, poder, bueno, en el acompañamiento desde la A hasta la Z, digamos. Uh-huh. Porque, bueno, una de las cuestiones que yo no comparto... son los plazos con los que se maneja la administración, ¿viste? Uh-huh. Vos necesitás hacer un trámite o tenés que andar viajando 100 kilómetros para la gente de Chosmalal, muchas veces tiene que ir hasta Zapala, y desde Zapala muchas veces sí, dependiendo el grado de importancia del trámite, tiene que viajar hasta Neuquén y digamos todo eso. Y son esas cuestiones, viste, las que muchas veces hay que acompañar, el papeleo, el asesoramiento y además la voluntad de la persona, viste, que eso es fundamental.
Hablamos del programa Prontar, que tiene que ver con la regularización de la tenencia de la tierra. Guido, ¿qué otro programa, por ejemplo, de los tantos que tiene esta cartera está en marcha?
Una de las principales herramientas que yo considero poco difundidas y poco, digamos, con poco conocimiento dentro del universo de productores, tiene que ver con lo que es el monotributo social agropecuario. Uh-huh. El monotributo social agropecuario está destinado para gente que se dedica a hacer desde artesanías, pequeñas elaboraciones, así sea esto que te comentaba, uh-huh, dulces, conservas, que alguien que labure de, digamos, fruta, que qué es lo que permite. Primero, y lo más importante, se hace a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, te permite ingresar a la economía formal. ¿En qué tiene que ver ingresar a la economía formal? Se ingresa a la economía formal sin pagar lo que sería ingresos brutos de la provincia y sin pagar el AFIP, digamos, en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo absorbe la Secretaría de Agricultura Familiar a esos conceptos. Entonces la persona ingresa a la economía formal, tiene la capacidad de facturar, de tener un talonario que pueda funcionar. Te comento un ejemplo. Hay un puñado de productores en la localidad de San Martín de los Andes que su producción tenían cierta dificultad para poder colocarla en los nichos de consumo. Bueno, a través de distintos acuerdos que se hicieron con la cámara hotelera o con algunos inclusive comerciantes particulares del rubro turismo, se logró hacer una especie de un compre San Martín, si se quiere. Pero bueno, a través de este sistema, porque los comerciantes nos decían, bueno, sí, ustedes no tienen la manera de darme el comprobante de lo que producen. Entonces, bueno, la factura, porque yo después la tengo que rendir, esto tiene que ir en mi balance, en mis números. Y de esta manera, por ejemplo, se logra hacer que el producto pueda ser colocado, pueda ser registrado, que también tenga la formalidad del caso y absorbido por la capacidad, digamos, de la sociedad o de una gran urbe, como es en ese caso San Martín de los Andes, en la zona sur de la provincia.
Bien, Guido, es interesante este tema que estamos desarrollando. Estamos en contacto con Guido Bruberis, coordinador de la Secretaría de Agricultura, Familia y Nación. Guido, ¿te quedas o vuelvo a lo mismo? ¿Se queda unos minutos más acompañándonos? ¿Hacemos una pequeña pausa?
Claro, lo invitamos a escuchar un poquito de música aquí en La Foto del Día. A las 8:37 minutos, les recuerdo a nuestra audiencia, Gustavo, vamos a actualizar datos del tiempo, que tenemos a esta hora una temperatura de 12 grados, 80 el porcentaje de la humedad, con un poquito de viento del sur a 7 kilómetros por hora y cielo despejado.
Seguimos conversando con Guido Bruberis, coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación. Veníamos hablando esto un poquito de los programas que está bajando Nación a través del Ministerio de Agroindustria de Nación y que tienen que ver con la pequeña agricultura, la agricultura a escala o la producción a escala, Guido. Hablamos del monotributo social, que es una importante herramienta para muchos pequeños productores de la región, del interior de la provincia.
Sí, tal cual. Bueno, habíamos comenzado a hablar lo que era el monotributo social agropecuario, que sí, digamos, resumiéndolo en dos o tres cuestiones, y para ser breve, tiene que ver con ingresar a la economía formal, poder jubilarse sin realizar aportes, tener cobertura de una obra social de libre elección, digamos esto que comentaba, no pagar el pago de rentas provinciales, de ingresos brutos. Y lo más importante, que es compatible con la asignación universal por hijo y otras políticas que son de promoción social. En este sentido es importante, digamos, te planteo la situación del criancero de chivos en el norte neuquino, que está toda su vida dedicándose a lo mismo. Bueno, esta persona puede acceder al monotributo social, puede tener los beneficios de, transcurrido el tiempo que la ley dice, tener una jubilación. Y en una de esas, esta persona se dedicó toda su vida a lo mismo, crió de la misma manera, se le pasó el tiempo y después una realidad, el cuerpo te empieza a decir de que hay algunas actividades que la veranada no la podés hacer, que los grandes trayectos, y bueno, y te empezás a quedar y empezás a tener una limitante, si se quiere, bueno, producto del paso del tiempo y físico. Y vos decís, bueno, y ahí contar con una jubilación cuando te dedicaste toda tu vida a lo mismo, y la obra social, que también es fundamental para el sector al que nosotros asistimos. Entonces, bueno, por eso creo que el monotributo social agropecuario es una de las herramientas que se va a empezar a hacer otro tipo de difusión, otro tipo.
Y porque además no, yo pensaba que están exentos de pagar en rentas, de pagar, digamos, muchos impuestos. Es decir, mirá, pueden acceder sin complicarse demasiado, porque a lo mejor suponte no tiene tantas ventas o qué sé yo, viste, a veces sí, a veces no, pero están dentro de las posibilidades, digamos, de tener el monotributo.
Tal cual. Mira, cuando uno ya plantea esta cuestión de darse de alta en monotributo o en AFIP, pues ya se asusta. Y con cierta historia que hay atrás.
Sí, por supuesto.
Y con
sí.
un reconocimiento que vos decís, bueno, es recontra injusto. Y está bien que así sea, porque la verdad el Estado está para solucionar problemas, no para poner palos en la rueda y poner trabas y demás. Entonces, esto es, digamos, quien se da de alta el monotributo, en teoría está pagando un impuesto nacional y un impuesto provincial. Bueno, digamos, el monotributo social agropecuario exime a quien se da de alta el monotributo a pagar tanto el provincial y el nacional. Esto tiene un porqué, digamos,
claro,
o sea,
sí.
No es que esto no se paga. Uh-huh. O sea, la Secretaría de Agricultura Familiar se hace cargo de lo que es la parte nacional, que eso se incluye anualmente en un presupuesto. Y también, bueno, la provincia ha adherido a una ley nacional en la que esto está plasmado. Y digamos, ¿por qué? Porque también es una realidad, a nadie le gusta resignar recursos. Uh-huh. Pero también la realidad es de que, bueno, hay sectores en los que estas políticas de inclusión tienen que estar contempladas y se trata de ir consolidando estos espacios.
Hay un universo, Guido, de posibles beneficiarios de las distintas herramientas en Neuquén? ¿Se sabe más o menos qué cantidad de productores, pequeños productores, artesanos, se puede llegar a abarcar?
Mira, en realidad no es una cuestión, no hay parámetros fijos en términos de quién entra y quién no. Digamos, yo puede haber un artesano, digamos, primero, el monotributo social permite una facturación ahora de hasta los... la última actualización había sido hasta de 72.000 pesos anuales, que es muy bajo, pero bueno, tengo entendido que con los últimos cambios que ha habido en materia de monotributo, no soy contadora, claro, pero entiendo de que se iba a duplicar ese monto, que había una concreta intención de llevarlo hasta 142.000 pesos, el límite anual, cosa que estamos hablando de una facturación de más de 10.000 pesos por mes. Y en realidad no hay una cuestión de decir quién puede acceder y que no, digamos, cualquier persona que no facture más de determinada plata anualmente puede ingresar a monotributo social, así sea que labure alfalfa, sí, que haga artesanía, que labure con hojalata, que haga, digamos, en esas cuestiones no hay un límite o no hay un perfil, digamos. La limitante es esto, digamos. Cualquier persona que exceda este límite de facturación, se interpreta que esté en condiciones de afrontar otros gastos, pero como otro, como cualquier otra persona.
Bien, Guido, para ir cerrando, ¿alguna otra de las tantas que tienen, alguna otra herramienta para recordarle a la audiencia?
Mira, nosotros estamos en permanente actividad, intervención en territorio y en permanente búsqueda de financiamiento para emprendimiento. En ese sentido, bueno, este fin de semana vamos a estar acompañando con un stand institucional en la fiesta de la Confluencia, sí, en el que van a poder, cualquier persona que le interese va a poder acercarse, pedir información, dejar agendado alguna que otra inquietud y con el compromiso de que quien quiera acercarse y después le interese tener algún otro mano a mano con alguna persona de la secretaría y algún área específico, así sea monotributo, con asistencia técnica, con algún veterinario, con algún, digamos, eso, digamos, tomamos el compromiso de tomarlo para después intervenir en ese sentido. Así que, digamos, y las herramientas están a través de lo que es el monotributo, a través del Registro Nacional de Agricultores Familiares, lo que permite una visualización del productor, saber qué hace, dónde lo hace, en qué condiciones. Y esto, digamos, pasar a ser parte de una estadística, pero no en el sentido vacío de la palabra, sino para decir, bueno, el Registro Nacional de Agricultores Familiares te permite saber qué se produce, dónde, cuándo, con quién, qué cantidad de gente, qué es lo que se produce. Y por otro lado, eso te permite interpretar de que cuando haya una demanda concreta respecto a tal producto, digamos, saber a dónde ir a buscarlo. Está bueno. Y en ese sentido está. Pero bueno, hay bastantes líneas que, bueno, en el paso del tiempo las podríamos...
El pequeño productor que tenga alguna inquietud se puede acercar, ahora nos va a decir a dónde, se puede acercar y seguramente quizás no haya una herramienta propiamente para él, pero se le puede asesorar en algunas de las que pueda calzar con su actividad, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Mira, la Secretaría de Agricultura Familiar tiene una fuerte presencia territorial en la provincia. Tiene unidad territorial en las localidades de San Martín de los Andes, de Zapala, de Chosmalal, de Piedra del Águila, Rincón de los Sauces. Así que en ese sentido es una cuestión de decir, bueno, si viene una persona de zona norte, probablemente lo contactemos con el equipo técnico de Chosmalal, si hay una persona de zona sur o zona confluencia, en Neuquén mismo. Pero sí, digamos, a través de los lugares donde ya estamos funcionando y lo que es Neuquén, en Antártida Argentina número 69, pleno centro, está la posibilidad de asistir, de tomar inquietudes y en la medida de lo posible tratar de acompañar.
Antártida Argentina, repetimos.
69.
69, acá de la capital Neuquén, ahí se puede, capital, digamos, hacer la primera consulta y seguramente de ahí lo derivarán o lo conectarán con los equipos técnicos del interior. Guido Bruberis, coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, le agradecemos mucho esta visita a la radio y seguramente lo estaremos molestando. Porque, bueno, es un sector y es un área que involucra a muchos pobladores y productores de Neuquén. Así es que muchas gracias por su visita.
Bueno, un fuerte abrazo, gracias por permitirme estar acá.
Muchas gracias.